gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Comenzamos a saludar a compañeros y compañeras. Vamos a empezar por el profe Viñeschi, que ayer quedó afuera. ¿Qué pasó, profe?
Pasaron cosas. Pero acá estamos. Acá estamos. El tema prometido ayer no va a ser abandonado, no va a ser abandonado, pero hoy vamos a hablar, la columna, sobre un proyecto faraónico, aunque para ser justo con los faraones hay que decir que las pirámides todavía siguen ahí. Estoy hablando del proyecto de la ciudad deportiva de La Boca, que cuando se los cuente no lo van a poder creer, y en este momento se está discutiendo en la legislatura porteña si se privatizan esos terrenos. De eso vamos a hablar.
Ahí está el profe adelantando su tema para hoy, que hoy sí será expuesto. Vamos a saludar también a Mariana Enríquez para que nos adelante algo de lo que tiene para hoy. ¿Cómo estás, Mariana?
Bien. Hoy es el cumpleaños de Stephen King, cumple 74 años el señor. Así que no voy a repasar su carrera, porque tendríamos que hacer 5 o 6 gente de a pie para hacerlo, pero sí, qué sé yo, dibujar algunas puntas, hablar un poco de él como figura, cómo fue cambiando su figura, en fin, Stephen King de cumpleaños.
Ahí está el cumpleaños de Stephen King con Mariana Enrique. Juan Manuel Carg, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos? Buenas tardes, Mariana, para vos, para todo el equipo, para Sergio, Mariana y para Mario. A ver, vamos a hablar de algo que se va a dar en los próximos días, una elección en Alemania, nada más y nada menos, día domingo 26, es decir, en 5 días, y se termina uno de los grandes liderazgos, ¿no?, políticos de las últimas décadas, me atrevo a decir, en Europa y también en el mundo, que es Angela Merkel, un personaje conservador, controversial en muchos aspectos, progresivo, entre comillas, en otros. Vamos a conversar un poquito de qué fue la era Merkel y cómo influyó ese liderazgo tanto en Europa como también en otros lugares. Vamos a discutir un poquito sobre su liderazgo.
Hemos adelantado los temas de las y los columnistas. El conductor de este programa es Mario Weinfeld. ¿Cómo va, Mario?
Bien, Mario Weinfeld, recordando cómo están, cómo está equipazo, cómo está oyentada. Recordando un viejo chiste, un padre, alguien que le dice a su hijo, a tu edad Mozart había compuesto, no sé, tenés 12 años, 13 años, tu edad Mozart había compuesto 14 sinfonías, qué sé yo, cuando yo escucho que tengo apenas algún año menos que Stephen King, y así no quiero jugar la carrera con Merkel, me meto abajo del pozo, ¿qué hago? ¿Qué hiciste en tu vida, Marito? Bueno, hice lo mejor que pude, algunas decisiones tomé, jamás hubiera podido llegar a ser canciller de Alemania, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no es cierto, Sergio? Mis abuelos, suponiendo que fuera legal, mis abuelos no lo hubieran tolerado, ¿no? El 6 de la pobre, ni ahí. Tema editorial, por favor, María.
En camino hacia la nueva normalidad.
Se conocieron hoy, en temprano horario, una serie de decisiones gubernamentales referidas a cuestiones sanitarias, a levantar, ir terminando con restricciones por la pandemia. Algunas son escalonadas, otras se van tomando ya. Es el tipo de información que muchísimas personas, como las que escuchan nuestro programa, van conociendo porque impactan directamente en vida cotidiana. Muchísimas y a todos interesan. En general son ampliaciones, fin de restricciones muy amplias, tanto desde caminar por la calle, de poder caminar por la calle sin barbijo, como no tener límite para reuniones familiares o sociales, etcétera, hasta mucha apertura, eso escalonada, sí, de tráfico aéreo, de turismo, de intercambio, en fin, son muchas, impactarán mucho en la vida de las personas y, por supuesto, estarán sujetas a revisión o a mirada sanitaria por si se produce alguna regresión o algún problema. Ojalá que no, o sea, hasta ahora las cosas están andando muy bien y será algo bueno en sí mismo para muchísimas de las personas de la Argentina, básicamente porque la recuperación de la vida normal, la posibilidad de estar en espacio público, la posibilidad de salir, de jugar a la pelota hasta encontrarte con tus amigos, hasta poder hacer una reunión familiar sin transgredir ni realizar conteos, hasta irse sacando el barbijo, son todas cuestiones, el tráfico internacional, y sin duda eso también tiene un ingrediente reactivante, porque bueno, se vuelve a la vida cotidiana, muchísimas actividades también retoma labor, con más gente saliendo, con más gente en la calle, con más gente buscando esparcimiento, sin duda habrá movimiento económico. Todo supeditado, por cierto, y también hay que mirar a lo que va sucediendo en materia sanitaria si no se produce, si no cambia, digamos, la notable baja de los indicadores más saciados de la pandemia que se ha venido produciendo en el último mes, dos meses. Seguiremos hablando de esto. Lo anunciaron el jefe de gabinete, Juan Mansur, y la ministra de Salud, Carla Bisotti. Carla Bisotti, claro, es médica, es especialista. Mansur también es médico. Se presenta como sanitarista y ciertamente fue ministro de Salud de la Nación durante un tramo relativamente extenso del segundo mandato de Cristina Kirchner. Primero fue Graciela Ocaña, después fue Mansur, después fue Goyán. Uno podría decir ministros diferentes, ministros y ministras diferentes, eligió Cristina durante su segundo mandato. Mansur estuvo, en cualquier caso, Mansur estuvo por ahí en el primer mandato, realmente, que me estoy chispoteando, me fijo, porque no estoy seguro, no importa. Sanitarista es, médico también, presentaron y forma parte de un despliegue de otro tramo de este editorial que te voy contando, que es el despliegue de actividad que están realizando los nuevos ministros. El jefe de gabinete de ministros se presentó 8:30 con un decreto muy extenso, muy, muy minucioso, acordado, por cierto, con la ministra de Salud, y revelando un nivel de actividad que seguirá en estos días. O sea, los nuevos ministros van a mostrarse muy activos y hiperkinéticos, muchos de ellos lo son. ¿Para qué te voy a hablar de Aníbal Fernández? La gente lo conoce, lo ubica en ese rol. Aníbal Fernández ya se reunió ayer, inclusive antes de asumir, se reunió con Sabina, está bien, se reunió con Sabina Frey, su digamos, quien lo precedió en el cargo para hacer lo que se podría llamar la transición o hablar de los cambios de poder. Se reunió con Omar Perotti, el gobernador de Santa Fe, que está muy demandante de apoyo de las fuerzas federales, y Fernández lo acabamos de escuchar, y ya lo había dejado entender, pero lo acabamos de escuchar en las noticias de Nacional. Fernández confirmó a los titulares de todas las fuerzas federales, ¿no es cierto? A los titulares de prefectura, al titular de gendarmería, al titular de policía, ¿cómo se llama? Policía aeronáutica, o sea, hubo amplias policía federal, claro, hubo amplísimas confirmaciones y en general tendencia que ha mostrado en general todos los ministros, ¿no? O sea, los nuevos ministros han mostrado tendencia a no recibir muchos cambios, a ser muy activos, a ser muy visibles a través de sus acciones y a no hacer cambios, por lo menos en el corto plazo. En general, los equipos de gobierno, líneas abajo del ministro, se mantienen. Hubo algún cambio por ahí, te lo ahorro en este momento, pero no ha sido la tendencia. La tendencia es conservar. La idea de este gabinete es que dure todo el tiempo que pueda. Hay un plazo, se cuente o no se cuente, no es un gabinete hasta noviembre, pero es un gabinete que debe saltar la valla de noviembre, que es una valla difícil de saltar, aunque baja, ¿no? O sea, porque la valla de noviembre es mejorar el desempeño electoral del gobierno. Si el gobierno mejora, estos ministros saldrán revalidados y, por así decir, cobrarán parte de los beneficios de ese resultado, y si no es así, todo entra en una zona que en este momento ni vale la pena predecir, nadie puede decir que está atornillado a su cargo. Va a haber, Néstor Kirchner aconsejaba cuando era presidente, una medida pro gente por día, ¿no? Este equipo de ministros va a tratar de anunciarla, y la cuestión es, cuánto va a tomar la gente, como que es una medida a su favor, cuánto lo va a traducir. Y mi idea que esto, que tanto la hiperquinesis de los ministros, que es muy bueno, cuánto el hecho de anunciar mucho, que es muy bueno, cuánto el hecho de reunirse, que es muy bueno. Hablé de Mansur, hablé de Aníbal, Julián Domínguez va a tener, ya sabemos con quién se va a reunir con digamos, todos los sectores corporativos agropecuarios, digamos, ¿no es cierto? Lo hará muy, tanto Aníbal como Julián Domínguez manejaron las carteras que manejan ahora, o sea, y no, digo, tienen alta desenvoltura en lo que hacen. ¿Cuándo empezará esto a redundar en beneficio de las personas del común? Habrá que ver. No es inmediato, son todas cuestiones de dos pasos. Primero empieza la actividad, segundo vienen los anuncios, o de tres. Tercero, llegan, si llegan, los beneficios a notarse. Uno podría decir, de todas las cosas que hemos hablado, tal vez, por ahí un despliegue, si hay, si llega a existir un despliegue federal en Santa Fe, y en Rosario en particular, tal vez la gente del común lo note rápido y tenga algún efecto. O sea, medidas de seguridad pueden tenerlo. El resto es todo construir. Por cierto, un gobierno no se construye en un día, el bienestar no se reconstruye en un día, pero hay una gestualidad diferente en el nuevo gabinete, como digo siempre, habrá que ver. Por último, volviendo al principio y a punto de cerrar, lo bueno para las personas del común es la recuperación de la actividad, ¿no? Es el levantamiento de muchísimas restricciones. Tendremos que aprender a vivir con ellas, vamos a hablar de eso en días sucesivos, se va a vivir distinto, se va a recuperar la presencialidad de modo diferente, se va a recuperar el espacio público de modo diferente, pero es una buena nueva para todos los argentinos. Ojalá que los indicadores sanitarios sigan en el lineamiento o en la tendencia que han tenido en los últimos días y que podamos entonces volver a vivir con relativa intensidad este nuevo estadio de todas nuestras vidas. Vuelvo a estudio, Mariana.
Para comunicarse con gente de a pie nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, a través del WhatsApp, nos escriben un mensaje de texto al 11-65-840-870. Hoy y mañana pueden elegir sus canciones porque cada jueves suena aquí la música que elige la oyentada de gente de a pie, así que esperamos esas propuestas en el teléfono, en el contestador, en el WhatsApp. Además, nos pueden buscar en Facebook, donde estamos con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Estamos construyendo una comunicación no sexista e inclusiva en radio y televisión argentina. En el marco de la ley Micaela, seguimos capacitándonos en género para contribuir a una sociedad más justa e igualitaria. Esta ley establece la formación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Como medio de comunicación público, nos capacitamos en la temática para garantizarle a las audiencias el derecho a una comunicación inclusiva, libre de violencias y sexismo. Estamos promoviendo una comunicación no sexista e inclusiva que nos hable a todas, todos y todes.
Nacional, la radio pública.
¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Vamos con Juan Manuel Carr. Juan Manuel.
Sí, a ver, se está terminando uno de los liderazgos político-estatales más importantes de Europa y del mundo, digamos. El mundo tal como lo conocimos en las últimas décadas obviamente ha cambiado, estamos en el medio de una pandemia, o saliendo de ella, mejor dicho, y hay algunos personajes que crecimos al calor de ellos, podríamos decirlo. Uno de ellos es la conservadora Angela Merkel, ¿no?, de quien hablamos hoy. Finaliza un largo mandato, 16 años, digo finaliza porque va a haber elecciones este domingo en Alemania para elegir quién va a suceder a Angela Merkel. Alemania va a decir si la CDU, es decir, el Partido Conservador, seguirá en el gobierno o si habrá una vuelta de la socialdemocracia junto a los verdes, ¿no?, en ese fenómeno que también puede verse a nivel mundial de elecciones en pandemia o pospandemia donde sufren los oficialismos. De hecho, le está yendo mal en las encuestas a la CDU y Merkel se metió en el tramo final de la campaña. Dijo lo siguiente, a ver.
Los ciudadanos afrontan una elección en unos días, o un gobierno con los socialistas y los verdes que acepta el apoyo de la izquierda, o que al menos no lo descarta. O un gobierno federal liderado por la CDU y la CSU con Armin Laschet como canciller, un gobierno federal que dirija a nuestro país hacia el futuro con mesura y moderación.
Bueno, mesura y moderación, pide Merkel, ¿no? Hay que decirle que el mundo está yendo en otro sentido, ni mesura ni moderación, sobre todo en caído hacia la derecha, digo. Vamos un poco más atrás en el tiempo, porque Merkel fue muy criticada, acuérdense, por los países de la Europa periférica en la post-crisis del año 2008, Mario. En aquel entonces la habían pasado muy mal Grecia, España, Portugal, Irlanda, incluso Italia, ¿no? Y Merkel decía en ese entonces, si el euro fracasa, fracasa Europa, porque había un debate de que iba a ser Grecia, y además se impusieron condiciones muy dificultosas y leoninas para los países endeudados, ¿no? Que es uno de los debates que también tiene que dar, me parece, o está empezando a dar la Argentina de cara a las próximas décadas. ¿Qué condiciones le pide el Fondo Monetario Internacional? Bueno, en el caso de Europa se discutió mucho, y además esto en Grecia, por ejemplo, le abrió la puerta a un gobierno de izquierda, en aquel entonces el gobierno de Alexis Tsipras, ¿no? La experiencia de Syriza, que después sucumbió, pero que fue como una luz, ¿no?, en ese entonces, que donde se discutía también la experiencia de Podemos en España. Y acuérdense que el discurso de estas nuevas formaciones de izquierda en Europa fue totalmente frontal contra Merkel, ¿no? Porque prácticamente hicieron una especie de Braden o Perón con la alemana en cada una elección que fue posible, ¿no? Diciendo, o gobiernan los griegos o gobierna Angela Merkel. Traje un audio muy clarito de ese momento de Pablo Iglesias, alguien que había dejado la política también, digo, como para comprender todo el escenario. Pero Pablo Iglesias decía que la elección de Grecia en la que ganó Tsipras era Tsipras o Merkel. A ver, escuchemos un poquito.
Está claro que hay algunos que tienen miedo a la democracia, que tienen miedo a que la gente vote algo distinto, que tienen miedo a asumir que la democracia implica que cuando algo no funciona se puede cambiar. No va a venir ningún alemán, no tiene que venir ningún fondo de inversión, no tiene que venir ningún banco extranjero a decirle a los españoles, a los griegos, a los portugueses, a los irlandeses que tenemos que votar. En este país hay un pueblo adulto que elegirá libremente cuál es su gobierno. Los que pretenden amenazar desde fuera solo tienen un calificativo: enemigos de la democracia. Creo que está muy claro que en Grecia hay dos candidatos. Por una parte se presenta Alexis Tsipras y por otra parte se presenta Angela Merkel, a través de formaciones como Nueva Democracia y el PASOK. Serán los griegos los que tendrán que decidir en libertad si quieren que le siga gobernando Merkel o si quieren que un griego sea el próximo presidente de Grecia.
Bueno, ahí pasaba Iglesias en ese entonces. Parece de otro mundo esa discusión. Lo planteo, ¿por qué? Porque después, a partir del año 2015... comienza a aparecer una formación a la derecha de Merkel en Alemania, que es Alternativa por Alemania, que el otro día la citó Sergio, cuyo surgimiento es en la crisis de los migrantes, ¿no? Una de las grandes crisis en la cual tiene que tomar decisión política Merkel. Bueno, Alternativa por Alemania critica esto, y a partir de allí empieza a crecer la ultraderecha en Alemania, ¿no? Con ese discurso logran entrar al Parlamento alemán dos años después, y hay que decir que Merkel les impuso lo que se conoce como un cordón sanitario, es decir, no hizo alianzas con ellos, ¿no? Este es un punto que hay que destacar de la canciller alemana. Lo de la pandemia es más conocido porque tomó una voz importante para anunciar primero el peligro que significaba a nivel mundial la pandemia. Yo creo que todos nosotros dijimos, ah, esto va en serio, cuando Merkel dijo se va a infectar el 60% de los alemanes, ¿no? Otros líderes fueron un poco menos fríos y no blanquearon eso, que era información que ya tenían. Y luego hubo, en julio del 2020, y en esto creo que hay un cambio con 2008, un mega paquete económico de estímulo de la Unión Europea, en la cual Merkel estuvo a la cabeza, ¿no? Es decir, esta vez, en esta crisis, Merkel dijo, sí, tiene que haber dinero para los países más postergados, y promocionó un mega paquete, digo, económico de estímulos, 750 mil millones de euros, Mario, es una parva, es una cantidad enorme, mitad subvenciones, mitad préstamos, y hacia fines de ese 2020, cuando la pandemia volvía a hacer estragos en Alemania, Merkel decía, se pueden negar muchas cosas, pero no la gravedad. A ver, escuchemos ese audio.
Quedan exactamente 14 días para la Navidad. 14 días. Y debemos hacer todo lo posible para que no haya un nuevo aumento exponencial. Si tenemos demasiados contactos antes de Navidad y al final son las últimas Navidades que pasamos con nuestros abuelos, supondría una gran pérdida. Evitemos hacer eso. En la RDA decidí estudiar física en la universidad, algo que probablemente no hubiera hecho si hubiese estado en la antigua Alemania Occidental, porque sabía que se pueden negar muchas cosas, pero no la gravedad, ni la velocidad de la luz, ni otros hechos científicos, y eso seguirá siendo así.
Bueno, ahí Merkel mencionaba dónde se formó, ¿no? En la Alemania comunista, ni más ni menos. Pronuncia un discurso sobre los peligros de la ultraderecha en abril de este año, 2021, acuérdense que dice, hay libertad de expresión, pero hay que asumir el hecho de que te pueden llevar la contra, expresar una opinión tiene sus costos, la libertad de expresión tiene sus límites, estos límites comienzan cuando se propaga el odio. Y volviendo al 2015, hay un audio interesante que les traigo, que es del expresidente uruguayo Mujica, porque él la conoció de primera mano a Merkel, y porque dice que para Alemania fue una líder positiva, pero para América Latina no. Me parecía bueno terminar con este audio y lo discutimos un poquito, Mario.
Usted, además de Barack Obama, ha tenido ocasión de conocer a otros líderes mundiales. Usted ha estado, por ejemplo, con Angela Merkel.
Sí.
¿Tuvo la sensación de estar con la jefa de Europa?
Usted piensa que está logrando lo que no logró Alemania por con dos guerras. Desató dos guerras que fueron un desastre. Y ahora, con su paciencia, esta doña está logrando los objetivos que no pudieron lograr.
¿Y ella personalmente qué feeling le dio?
A mí me dio la impresión de ser una mujer sólida, pero alemana.
¿Qué quiere decir eso?
Sí, muy preocupada en Alemania. Y que está lejos de entender lo que es América Latina y no sé si el resto del mundo. Es muy europea, muy... No sé si puede romper la barrera de ese EU, de mirar el mundo a través de la puntería de Europa.
Bueno, ahí pasaba Mujica, interesante ese final, ¿no? De muy europea, pero en definitiva fue también un liderazgo importante para ese bloque durante los últimos años. Me parece que Alemania va a tener un desafío, Mario, ahora, que es la salida de la propia Merkel, y hay otros que están con el tenedor y el cuchillo, como Emmanuel Macron, que dice, es el momento de Francia, ¿no?, para tomar un liderazgo.
Después la seguimos. Juan Manuel Carr, gracias.
Vamos a ir a las noticias ahora, de las 3:30 de la tarde hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 15:30 minutos en todo el país. Mañana llegan 160.000 dosis de vacuna Pfizer. Con el arribo de estas dosis, la Argentina alcanzará más de 63 millones de vacunas recibidas, según se informó hoy oficialmente. La ministra de Salud, Carla Bisotti, aseguró que el país recibirá durante septiembre 580.000 dosis de la vacuna Pfizer, que según los planes estratégicos se están utilizando para iniciar esquemas de vacunación, priorizando a adolescentes de 17 años. Investigan falsos test de COVID en la provincia de Santa Cruz.
El secretario de Salud y Seguridad del Paciente del Ministerio de Salud y Ambiente de la provincia de Santa Cruz, Javier Flores, se refirió a las recientes declaraciones del intendente de 28 de noviembre, Fernando Español, acerca de la posible falsificación de resultados de testeos para detectar COVID-19 que se realizaron en esta localidad.
Sorprendido porque de 100 test que se realizaron, 10 salieron positivos y de acuerdo a las normativas que tenemos nosotros internacionales, nacionales, la provincia que le diera todo esto, cada caso positivo debe ser aislado. De hecho, más de 263.000 test en la provincia, pero no se nos pasaría nunca por la cabeza poder falsear algún dato para perjudicar a alguien.
Fabiana Pérez, Nacional Río Turbio.
Internacionales.
Asesinan en Paraguay a un candidato a concejal, Carlos Aguilera, ingeniero y hermano de la viceministra de Agricultura, Bettina Aguilera. Recibió un tiro en el estómago y otro en la cabeza. La víctima era candidato colorado a concejal municipal para las elecciones de octubre.
Datos del tiempo.
En Posadas la temperatura es de 17 grados, humedad 90%, con cielo algo nublado. Aquí en Buenos Aires 16 grados 4 décimas, humedad 55%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Nadie te escuche, cuando nadie te crea, cuando nadie recuerde lo que fuiste un día. No te achiques por eso, asómate a la vida, levanta tu guitarra y canta, y canta. Cuando todos aquellos que fueron tus amigos te den vuelta la cara porque estás por el suelo, si eres firme en tu idea, si eres firme en tus sueños, levanta tu guitarra y canta. No te entregues, carejo, el hombre no se entrega, el hombre no es tan solo una hermosa palabra, el hombre como el fuego tan solo se conoce cuando ha dejado su huella en medio del camino. Anda tu vida y canta, y no te calles nunca, porque si no la muerte de robar el canto. Cuando sientas que el maula que comió de tu mesa, que bebió de tu vino en los días felices, porque hoy te ve perdido, se niega tu llamado, levanta tu guitarra y canta. Cuando sientas clavar un puñal en tu espalda, cuando veas matar tu última esperanza, no te achiques por eso, demuestra que eres hombre, levanta tu guitarra y canta, y canta.
Cuando nadie, de y por Horacio Guaraní.
Ahora sí, el profe Sergio Wisniewski nos lleva al proyecto de la ciudad deportiva de La Boca.
Sí, porque a veces en la Argentina se piensa en grande, y cuando más grande se piensa, parece que es más fuerte la caída. A principios de 1965, los quiero ubicar en tiempo y lugar, el gobierno de Arturo Illia le otorgó a Boca un sector del Río de la Plata, pero textualmente era el río, no había nada, era agua, adyacente a la costanera sur, con el compromiso de que el club de La Boca haga una obra, le gane terreno al río y forme una ciudad deportiva que en principio iba a tener 40 hectáreas y después se pensó en 70 hectáreas de relleno. El gran artífice de todo ese sueño, ese proyecto, fue el dirigente de Boca histórico, presidente de Boca, Alberto J. Armando. Muchas veces me preguntan de qué es la J. Es J, Alberto J. Armando, no es de otra cosa.
Hay quien decía que era Jacinto, me parece, pero es una opinión.
Bueno, Jacinto justifica que se llame J.
Igual hay que chequear, ¿eh? Igual hay que chequear. Hoy vengo medio con talapié. Vos eras Wisniewski, ¿no? Sí.
No, Wisniewski.
Ah, Wisniewski, claro. ¿Padre o hijo?
Los dos.
Bueno, habla en serio.
Voy a hablar en serio. Le voy a leer un aviso clasificado de la época que dice así. Camioneros boquenses, eso grande. Colabore usted también en la construcción de la ciudad deportiva de Boca Juniors. Lleve tierra a la costanera sur. Fácil acceso y rápida descarga. Ciudad deportiva Boca Juniors, fe y trabajo. Esa era la consigna, fe y trabajo. Y cuando el primer camión volcó su carga de tierra y escombros sobre el río, yo supongo que los vecinos debían pensar, estamos todos locos, ¿cuál es el proyecto? Parecía un proyecto un poco desquiciado. Sin embargo, cientos de camiones después, porque fue monumental la cantidad de camioneros que respondieron al llamado, con eso estoy diciendo, no cobraban, lo hacían por amor a Boca Juniors. Cientos de camiones después, empezó a emerger de abajo del agua una cantidad enorme de montículos y empezó a asomar la ciudad deportiva de La Boca. Todo sonaba bien, incluso había salido Boca campeón, lo cual era una especie de paraíso boquense. Y este proyecto, que había sido presentado en 1962 durante el gobierno de José María Guido, logró, aparte ese año también había salido campeón Boca, logró concretar un viejo sueño de un presidente anterior que se llamaba Alfredo López, que en 1947 se le había ocurrido crecer sobre el río, porque Boca tenía un problema, y es que los límites de la bombonera no podían crecer. Boca trataba de crecer para alguno de los costados y no lo lograba, y entonces deciden tratar de emigrar hacia otro lugar en donde sí pudieran crecer. La leyenda cuenta que Alberto J. Armando caminaba por la costanera sur junto con un hombre llamado José Luis del Pini, un ingeniero, y ahí dijo, tenemos que crecer por el río. Y la cuestión es que acudieron a un diputado, Reinaldo Elena, de la Unión Cívica Radical, y el proyecto fue aprobado. Fue aprobado, y entonces, en el 65, en febrero, y hasta noviembre del 65, sacaron unos títulos para juntar plata, que se llamaban pro-patrimoniales, y transfirieron a las oficinas del club una cantidad enorme de dinero. El mismo J. Armando dijo, yo sé que el hincha de Boca ha sido defraudado muchas veces, pero esta vez no lo vamos a defraudar. Bien, el tema es que incluso se jactó de que habían juntado más plata que un empréstito patriótico que había sacado el gobierno nacional en 1961. La cuestión es que llegaron a volcar el equivalente a 70.000 camiones de escombros en un proyecto que trataré de describirles, pero entre otras cosas, se había pensado que para fines del año 67 la ciudad deportiva iba a estar nítida y iba a ser una realidad asombrosa. Esto decía un hombre que sabía de lo que hablaba porque era el que había levantado el edificio de Segva sobre el río y estaba a cargo de estas obras. El proyecto, por lo tanto, tenía primero un estadio de 140.000 personas sentadas, es decir, era más grande que el Maracaná, el proyecto que estamos hablando, era más grande que el Maracaná y un microestadio de 30.000 espectadores. Para la época, para hoy día es enorme, para esa época era directamente increíble. Tenía un amarradero para 500 embarcaciones, una capilla, por supuesto, un stand de exposiciones, salones por doquier, todos los deportes que ustedes se puedan imaginar en esas 70 hectáreas iban a estar contemplados, una capilla, confiterías y un edificio de 160 metros de altura coronado con un comedor giratorio. Estamos hablando de 1967, la gente alucinaba. Inmediatamente, 50 líneas de colectivo pidieron permiso para modificar el recorrido y poder pasar cerca o por directamente la ciudad deportiva de La Boca. Se había levantado muchísimo la expectativa y se agrandaron un poco los muchachos. Lo tenemos a Alberto J. Armando diciendo, bueno, a River le dicen los millonarios, no por eso los vamos a despojar de ese mote, en absoluto, pero déjennos decir que nosotros humildemente vamos a ser los italianos enriquecidos. Y estaban imparables, y en un momento determinado la obra, estaba claro que no se iba concretando, y entonces, en un reportaje, ahora vamos a escuchar ese audio, en un reportaje le preguntan, un conocidísimo periodista de esa época, le pregunta a Alberto Armando, ¿y cuándo va a ser la inauguración, Alberto J. Armando? Y esto es lo que responde.
En los primeros reportajes que se le hicieron cuando se inició la Ciudad Deportiva, usted dio una fecha que ya ha sido superada, creemos, para inaugurar el estadio de Boca Juniors. ¿Por qué esta demora?
Mi querido Maidana, creo que usted está equivocado. En ningún momento Boca Juniors anunció el estadio con fecha anterior a esta. Boca recién dio la fecha en los últimos tiempos, creo que el 4 de noviembre, y se habló de 1975. La ley 16.575 obliga a Boca Juniors a construir el estadio. No es una cuestión de capricho, una cuestión de que nosotros queremos hacer un estadio. O construimos el estadio o perdemos el resto. Primero se hizo la parte social y empezamos con el estadio el 4 de noviembre de 1970 y estará terminado y habilitado el 25 de mayo de 1975.
Puso la fecha, no solamente el año y el día, sino que incluso pusieron la hora, el 25 de mayo de 1975, a las 11 de la mañana se iba a jugar un partido amistoso, y no contra un equipo europeo, sino contra un equipo de la D, para que Boca lo llene de goles. Así está estipulado, y me parece bien, ¿para qué llamar a un equipo europeo que después te pega un baile? No solamente se tenían tanta fe, sino que Armando no tenía ninguna duda de que el anhelado Mundial 78, que ya estaba decidido que iba a ser en la Argentina, se iba a concretar y el epicentro iba a ser este estadio de Boca, que ya tenía una empresa constructora y estaba bancado por un banco holandés con el que se dice las malas lenguas que Alberto J. Armando tenía intereses. Bien, la cuestión es que no se concreta ese día, para ese día tan claramente nombrado. Aparte, la primera piedra le había puesto Agustín Lanusse, que era un declaradísimo hincha de Boca. Como no se llegó a nada, ese día construyeron una pequeña tribuna de 8 escalones y 30 metros de ancho, como para poder decir, bueno, estamos inaugurando algo, la obra ya va a llegar. Cuando llega al gobierno, o vuelve al gobierno el peronismo, Alberto J. Armando, que había sido, o por lo menos se había declarado peronista toda la vida, hizo una jugada que tal vez le costó cara, porque jugó en las líneas de las boletas del lanucismo residual. Fue candidato a senador porteño por la Alianza Republicana Federal, que llevaba al brigadier Ezequiel Martínez, que era el presidente joven, no sé qué edad tendría para tener esa catalogación, pero obviamente sabemos el resultado. ¿Sí, Mario?
No, estoy recordando el jingle de Ezequiel Martínez, pero te lo ahorro.
El presidente joven. Lamentablemente sí. Yo también recuerdo esa consigna. Bien, sí. La cuestión es que llega Cámpora, llega Perón al poder, fallece Perón, viene Isabel, viene el proceso inflacionario, viene el golpe de Estado. El proyecto no se logra concretar, Boca no tiene los fondos para terminar el proyecto. Se llega a inaugurar alguna de las instalaciones, mucha gente iba a visitar en la ciudad deportiva, pero el estadio no se construía, y en plena dictadura, en los 80 incluso, Cacciatore le dio varias prórrogas, porque si Boca no construía el estadio, perdía el terreno. En los 80, la isla, con la confitería y alguna de las instalaciones, se la alquilaron a la Cámara de Comercio Argentino-Soviética, esta cosa de la Argentina, que instaló un centro de exposición permanente de productos exportados desde la Unión Soviética hacia la Argentina. Una cosa muy loca. Pero finalmente el estadio no se construyó, el proyecto faraónico no pudo ver sus resultados y fue abandonada. La obra fue abandonada a tal punto que todo ese terreno enorme se convirtió en un gigantesco yuyal. Es decir, se llenó de yuyo. Fueron ruinas en el medio de la ciudad y pasaron los gobiernos, nadie intervino. Y finalmente ahora estamos en la situación en la que, en lugar de tratar de que vuelva a ser un espacio público, la empresa IRSA tiene un proyecto para construcción de desarrollo inmobiliario, se privatizaría ese terreno, ese es el proyecto que tiene más probabilidades de terminar ganando, y lo que fue un enorme proyecto que además de faraónico tenía y contemplaba muchísimas actividades sociales y deportivas, termina así, como tantas otras buenas intenciones que en la Argentina arrancaron bien, y no terminaron bien, Mario.
Sí, interesantísimo. Bueno, ni qué decir la cantidad de recuerdos que me viene, aparte del jingle de Ezequiel Mac... No lo canto. Tengo la música en la cabeza, debo tenerla mal. Presidente joven, sabe y puede, decía. Ezequiel Martínez, presidente, sabe y puede. Y sacó, no pudo nada, sacó 4 votos en un proyecto. Y Armando, como vos bien decís, buen recuerdo ese. Arriesgó y arriesgó mal ahí. Alberto Armando, un empresario automotriz, muy exitoso, digamos, muy hecho desde abajo también. Y Armando, en algún momento, eso, el audio que pusiste es súper interesante, porque a esa altura ya venía corriendo la fecha, claro, ¿no es cierto? Él venía corriendo. Al comenzar, él decía, al comenzar, no, pues ya un poco avanzado, él no solo decía el partido que iba a jugar, sino quién iba, decía que el partido lo iba a empezar Boca, que lo iba a empezar Novelo, o sea, que era el 9 de un Boca que salió campeón. Nos hizo sufrir mucho a nosotros, a lo de River, 65, digamos, nos ganaron, 68, 69, nos ganaron un partido en la cancha de River. Nos ganaron empatando, en realidad, pero era un torneo por puntos, River tenía que ganar para salir campeón. Madurga y Novelo, 2 jugadoras, una época asiaga para River, durísima. Mi adolescencia y mi entrada a la facultad te las ahorro, tuve. Pero interesantísimo todo, un hombre vinculado a muchísimo gobierno, y un hincha fana de Boca, un dirigente pasional y, bueno, con zonas muy grises. Precioso el relato que hiciste, y también notable el final este, porque en definitiva, por una vuelta de tuerca inexplicable o explicable solo en función de intereses económicos, eso que en definitiva podía ser, y es de hecho, una reserva natural, un espacio para ampliar, un espacio que ya puede ser de espacio verde, se transformaría en un mazacote urbano donde con obras evidentemente muy redituables, pero para, no sé, un puñado de personas ricas y en detrimento de los vecinos de la ciudad.
Así es, Mario, una cosa parecida a Puerto Madero, que es uno de los barrios menos habitados de la ciudad de Buenos Aires. Por momentos es un barrio fantasma, pero para colmo acá habría como una especie de enorme paredón en el que la mayoría de los vecinos de Buenos Aires no van a poder ni ver el río.
Sergio Viñeki, gracias.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex.
Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Hola, Rubén de Maipú, Mendoza. En agradecimiento a la buena gestión que hizo Alberto y Cristina para traer tantas vacunas, que ahora estamos todos bien, gracias a Dios. Yo convoco que se reúna la gente, apoyemos a Cristina, apoyemos a Alberto, hagamos grandes masas, volvamos a apuntar el 17 de octubre y todos estos días hasta el 14 de noviembre para apoyar al gobierno.
Mensaje de Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Pido para el jueves El Buen Lugar de Jacinto Piedra por santiagueños. Jacinto y Peteco, un gran abrazo.
Buenas tardes, queridos compañeros. Bueno, yo para el jueves solicito chamamé, apuro chamamé, sin intervención de intérprete vocal, todo orquesta. Y así que elija la producción el chamamé que le guste y yo lo voy a escuchar encantada. Patrimonio cultural de la humanidad.
Jorge de José Ingenieros también en nuestro WhatsApp. Buenas tardes, amigos. Me encontré con un amigo que por suerte superó el COVID hace un tiempo. Le dije que escucho Gente de a Pie y me dijo que para el jueves quería escuchar Mano Blanca por Ángel Vargas porque lo emociona mucho ese tango. Gracias, dice Jorge de José Ingenieros.
Buenísima la columna de Juan Manuel Carr, porque todo lo que dijo de la canciller alemana, todo lo hemos sentido. Al principio nos parecía que era un verdugo del euro por ella misma, y sobre todo a partir de la pandemia conocimos que, bueno, lo que dijo el Pepe Mujica, al pie de la letra, muy buena columna, y gracias, mi nombre es Ana.
Laura también nos escribe a nuestro WhatsApp, inaugurando el chat con ustedes, feliz de reencontrarlos y por poder disfrutar de Gente de a Pie nuevamente. Abrazos y todo mi cariño, nos dice Laura.
Señor Weinfeld, Roberto de Pilar, bueno, aparte de elogiarlo, es el mejor periodista de radio nacional y de todas las otras. Bueno, yo le quería preguntar si a usted no le parece que esto puede llegar a ser un gatopardismo, de cambiar algo para que todo siga igual. Yo espero que no. Ojalá que no, pero bueno, estoy muy escéptico con todo esto. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, le mando un abrazo.
Agradecemos todos los mensajes y demás. Una salvedad de algo que dije, y empecé a decir, me di cuenta en parte, que yo no terminé de decir bien. Cristina Fernández de Kirchner, cuando fue presidenta, tuvo como primera ministra de Salud a Graciela Ocaña, luego a Juan Mansur, durante su primer mandato, el mandato de Cristina, y Mansur asumió con ella en el segundo mandato, luego fue en pos de la gobernación tucumana y el último lapso del segundo mandato de Cristina estuvo desde Goya. Dicho esto, vamos a volver con Juan Manuel Carr para hablar algo más de Angela Merkel. Yo le digo Angela, porque viste yo.
Así es como debe decirse, haces bien.
Así yo, no, digo, como debe decir.
Yo digo Ángela porque ya estoy muy muy argentinizado yo, Mario.
Sí, seguramente aparte lo debo decir mal, Ángela, ¿viste? Porque la G, viste, esto también lo sabe Sergio, para los abuelos nuestros que hablaban, ¿no? Que se hablaba el castellano, las G's y las J's eran un castigo con las R's y las R's. No es si hay ¿cómo se llama? Hay fonéticas que son muy costosas, ¿no? Que son muy costosas y seguramente la que digo yo en alemán debe ser una calamidad. ¿Qué me interesa? De tu excelente columna, que hizo un largo recorrido sobre Merkel con sus más y sus menos, y ahora parece encaminarse a una derrota electoral de su sucesor. Primera cuestión, la extensión del plazo que estuvo, ¿no? Dicen que los sistemas parlamentarios son, si hay mandato más corto, bueno, Ángela le ganó a todos, le ganó, vos lo dijiste, la otra vez le ganó a Evo, le ganó. Todo estuvo más tiempo que muchísimos. Presidente no es presidencialismo versus parlamentarismo, que por supuesto tiene muchas diferencias, sino también es cómo son los sistemas políticos. Los sistemas bipartidistas propenden a cierta estabilidad, los sistemas bipartidistas estables, y hay sistemas políticos que acolchonan más a la figura del primer ministro. Alemania ha clavado. Gran Bretaña durante muchos años, Tony Blair un tocazo, Thatcher, otro tocazo, y gente que estuvo muchísimo, el sistema político protege. La contrapartida en los parlamentarios, clarísimamente, alguna vez lo dijimos, Italia. ¿No? Es decir, ¿por qué? Porque es como funciona la sociedad, el sistema electoral y también el sistema político que no deja tan fácil, en algunos no dejan tan fácil formar gobiernos de coalición. O sea, vos no podés rajar al presidente, al canciller, al primer ministro, si no tenés algo armadito detrás, y entonces dura. En Francia también, Mitterrand duró una bocha, o sea, era distinto cuando era bipartidista, cuando había coaliciones bipartidistas, cuando se fragmenta eso fuiste. La otra cuestión, bueno, es decir, Angela Merkel fue despiadada durante 2008-2009, que fue el criterio de los países dominantes en ese momento. En pandemia han tenido yo criterio y ella lo tuvo también muy claro. Me parece que algo apareció de su condición de líder, de su condición de mujer, de una percepción frente a la pandemia, sus daños, la cuestión sanitaria y también la cuestión migratoria, la que también tuvo una posición bastante avanzada comparada con los europeos. Lo que dice Pepe Mujica es imbatible. Europeos son europeos. Angela Merkel se compara con los gringos, un poco, a su modo, y con sus colegas europeos. Digo, vista desde acá, en fin, es una persona, en principio, de centro-derecha, y es eurocéntrica, como son todos ellos.
Completamente de acuerdo, Mario, con todo lo que con todo lo que decís. Me quedo con la duda de esto de los oficialismos, la pandemia y demás, porque si Merkel, con todo este bagaje, con toda esta trayectoria, va a ir el día domingo próximo a unas elecciones que probablemente pierda su partido la CDU, va a ser una novedad, porque ella no va a ser solo América Latina, Estados Unidos, va a ser Alemania, nada más y nada menos que Alemania, que la pasaron mal estos dos años, pero que la pasaron mucho mejor que todos nosotros, podríamos decir, que los países latinoamericanos, incluso que los estadounidenses, ¿no? No la pasaron del todo mal este último tiempo. Y ahí habrá que verlo. Me parece que es interesante ese dato. También significaría una novedad, ¿no? La vuelta de la socialdemocracia en Alemania. Yo al menos no la conocí, que es algo que pasa con el liderazgo de Merkel, ¿no? Fue tan largo que no hemos conocido casi gobiernos anteriores. En tu caso, obviamente, por una vasta experiencia que tenés, conociste muchos gobiernos en Alemania y seguramente nos podrás aportar ahí claridad sobre qué tal esa socialdemocracia.
Sí, que es la socialdemocracia. Digo, los alemanes de centro-derecha son de centro-derecha. Los alemanes de centro-izquierda, para nuestro paladar, no lo son menos, digamos, pero de cualquier modo es distinto. Y sí, yo digamos, el regreso del sistema, la recuperación democrática en la Argentina vino de la mano con gobiernos socialdemócratas en Alemania, ¿eh? Ahí, y claro, inclusive en ese momento, cuando te querían acusar de algo dentro del peronismo, si vos eras renovador, si vos eras más o menos progres, si vos eras de izquierda, era decirte socialdemócrata o alfonsinista.
Con eso, bueno, digamos, eso se sigue usando ahora, ¿no?
Eso se sigue usando. Con eso te tiraban abajo del camión, digamos, ¿no? Decía, este es socialdemócrata, este es alfonsinista. Vos por ahí decías, bueno, no importa, ¿para qué te vas a acordar de eso? Angela Merkel se va, una figura que hizo historia, sin ninguna duda, una gran líder europea, el resto, en fin, se irá viendo. Las elecciones también, hay que esperar el resultado. La carita que tienen todos es que parecería estar casi garantizada la victoria de la socialdemocracia en coalición. Igual hay que esperar los votos, ¿no?
Si los argentinos, claro, se tiene que contar, se tiene que votar igual, y contar.
Contar y contar, y de todas formas la candidata no es Merkel. Juan Manuel Kark, seguimos por ahí.
Abrazo grande.
Vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional, y queda una hora más de Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En
Es la hora 16 en todo el país. El ministro de Trabajo inauguró el Consejo del Salario. Carlos Moroni mantuvo un nuevo encuentro del Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, que deliberará de forma virtual en procura de determinar un nuevo valor para ese ingreso. Se deliberará la sesión plenaria ordinaria conformada por 16 titulares por la parte trabajadora y otros 16 por la empresaria. Se dio a conocer un nuevo peritaje en el caso de Facundo Astudillo Castro. Gendarmería Nacional determinó que la ropa hallada en la mochila del joven, que desapareció el 30 de abril del año pasado y cuyo cuerpo fue hallado casi 4 meses después en un cangrejal, estaba dañada con algún elemento químico y presentaba cortes y puntazos. Por el momento no hay detenidos ni imputados, a pesar de que hay 4 policías mencionados en el expediente, cuyos pedidos de detención fue rechazado por la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón.
Deportes. Programación de la Copa Argentina. El miércoles tendremos 2 partidos a las 18:10 por los octavos de final, el único que falta de esa ronda. En el Kempes de Córdoba, Godoy Cruz Racing. Por cuarto de final, 21:30, Boca Patronato. Será transmisión de Nacional en el Estadio de Santiago del Estero. Y otro partido de cuartos de final ya programado será el de Temperley Talleres de Córdoba, el miércoles 29 a las 21:10 en la cancha de Lanús. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Bahía Blanca la temperatura es de 20 grados, humedad 40% con cielo algo nublado. Aquí en Buenos Aires 16 grados 4 décimas, humedad 55%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Septiembre, mes 9. Todo el año, la radio pública.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Sergio Ríos y Analía Pinat. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Irina Hauser, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Gerardo Villar, Sergio Wisniewski y Erika Sotomayor. En la locución, Mariana Fossati. Vamos ahora a la consigna de esta semana, guitarrera. Se trata de mujeres que se expresan a través del tango y sobre todo a través de la guitarra.
Muy bien.
Y hemos dicho que dentro de esas mujeres buscamos a las mujeres que han estudiado mucho el instrumento de la guitarra, por más que puedan cantar también, pero que no son cantautoras. Por ejemplo, Rosita Quiroga tocaba la guitarra también, pero no lo hacía tan profesionalmente. En este caso son mujeres que han decidido expresarse a través de la guitarra. Y hoy traemos, tal vez la palabra guitarrera para ella no es la específica, porque Mirtha Álvarez es más bien una concertista de guitarra, si bien en el último tiempo se ha alargado a cantar también y está trabajando en algunos otros proyectos, como un espectáculo que se llama Querido Pedro, donde trabajan sobre cuestiones que tienen que ver con la estética y la poética y la musicalidad de la obra de Pedro Almodóvar. Tal vez algunos hayan escuchado, o algunas, sobre Mirtha Álvarez, porque ni bien arrancó la cuarentena aquí en la Argentina, ella se quedó varada en Tokio. Y ahí estuvo un montón de tiempo sin poder volver, y gracias a la generosidad de los japoneses, que la alojaron, la cuidaron y también seguramente la habrán contenido emocionalmente, amigos que ha hecho allá en Tokio, logró pasar ese tiempo hasta que pudo volver a la Argentina, se abrieron las fronteras, pero salieron notas en varios lugares porque Mirta Álvarez estaba allá, varada en Tokio. Hoy está entre nosotros y nosotras, por suerte, nacida en Chascomús, estudió guitarra desde muy chica, se recibió de profe de guitarra, fue discípula de Kelo Palacios y de Aníbal Arias, dos grandes guitarristas del folclore y del tango, porque Mirta Álvarez no solo se dedica al tango, pero la vamos a escuchar hoy haciendo una versión increíble, instrumental de A Fuego Lento, de Horacio Salgán, una obra que siempre escuchamos en piano, pero escuchá lo que es en la guitarra. Lento de Horacio Salgán por nuestra guitarrera, concertista de guitarra de hoy, Mirta Álvarez, que también se ha largado a cantar, así que búsquela por ahí en las redes, hay un montón de material, están sus discos y su música dentro del folclore y dentro del tango.
Hermoso, hermosa, hermosa versión, hermoso tema. Linda, te voy a decir que es buena la consigna de esta semana, ¿eh?
Esta vez sí.
Nada, nunca, no he dicho otra. No agregues nada a lo que he dicho. Es muy buena la consigna de esta semana. Punto. Gloria. Así. Aleluya.
Son muy buenas las guitarreras que hay dentro del tango, así que por eso es buena la consigna. Solo por eso. ¿Ah?
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld. En la radio pública.
Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Mujer. Activa tu energía, potencia tu belleza y cuida tu salud. 102 Mujer. El extra que necesitas todos los días. 102 activa tus buenas decisiones.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional. La radio pública.
La buena lectura ilumina.
Mi nombre es Irma Berolín y las y los invito a leer mi libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, 17 relatos en torno a la temática amorosa, con distintos personajes, distintas situaciones, no exentas de humor y a veces de melancolía.
Ediciones SICUS, libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar.
Nacional, Radio Pluricultural.
Lengua quechua o runasimi.
Suyupi y Maimana Juñuanchis. Tukui Suyukuna Radio. Sumag Intiraimi Punchei.
Las cosas que nos unen.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Vamos con Mariana Enríquez y el cumpleaños de Stephen King.
Y 74 años hoy para Stephen King. Y como les decía, que no es casi imposible resumir su carrera, porque por dar un ejemplo de los tantos récords que tiene, es el escritor vivo más y probablemente muerto también, más adaptado al cine y a la televisión. Por ejemplo, casi toda su obra tiene alguna contraparte audiovisual. Vamos a mencionar algunas de las más famosas, pero quería repasar un poco la historia de Stephen King. Stephen King es de un estado de los Estados Unidos donde sitúa la enorme mayoría de su obra, que se llama Maine, y que es uno de los menos, seguramente... uno a esta altura casi que puede nombrar todos los estados de Estados Unidos, pero si empezara a nombrarlos, seguramente el que viste que uno siempre se olvida de uno sería Maine. Sí. Y él no tiene papá, no lo crió su mamá, que murió cuando él era bastante joven. Se casó con su mujer, que se llama Tabitha King, que también es escritora. Y vivieron durante mucho tiempo, él siendo maestro, profesor, vivieron durante mucho tiempo de una manera así súper modesta, en un tráiler y eso. Y la leyenda es medio extraña, ¿no?, de cómo empezó la carrera, pero hasta ahora no, ellos no lo han desmentido, y es probable que sea así, porque tampoco es una cosa tan loca. Stephen King tenía el manuscrito de Carrie, que es un novela ejemplar, ahora les digo también por qué. Y por algún motivo, creo que tuvo algunos rechazos, qué sé yo, no le gustó, lo tiró. Y la que lo sacó de la basura fue ella, la mujer, Tabitha King, y le dijo, no, trabajalo un poco más y ya. Y después consiguió un mejor contrato, y como dicen los gringos, el resto es historia. ¿Pero qué pasa con Carrie? Carrie, como para no ponerla como ejemplo de lo que él hace con el género. Carrie, por supuesto, es una novela de terror. Pero si uno vuelve a Carrie como novela de terror, es una novela de terror contada como si fuese un documento periodístico en algún sentido. O sea, tiene, además de la historia de lo que se trata Carrie, es una chica que sufre muchísimo bullying en la escuela. Su mamá es una fanática religiosa que está totalmente chiflada. Y ella tiene el don de la telequinesis, o sea, puede mover objetos con la mente. Hacer un spoiler de Carrie es una ridiculez, pues es una novela que salió en los 70, pero como termina la cuestión, es que le hacen durante el baile de graduación, que es esta ceremonia iniciática de los Estados Unidos tan típica, le hacen un bullying espantoso, ella tiene un ataque de furia, y con la mente lo que hace es básicamente mover todos los objetos para matarlos a todos, es decir, abre los prende fuego a los compañeros de aquello. La novela, si uno le saca este elemento sobrenatural de que ella hace eso con la mente y le da a esa adolescente un arma, la novela termina siendo una novela realista, 100% realista, y sobre algo que en ese momento, a principios de los 70, cuando Stephen King publicó esa novela, todavía no existía, que eran las masacres escolares. Mm-hmm. Había, por supuesto, los otros males clásicos de los Estados Unidos, los asesinos seriales, asesinos de masas, que ya habían matado a Kennedy, qué sé yo. Pero ese formato de crimen que ahora sucede con tanta frecuencia, del joven que va a la escuela armado y ataca a sus compañeros, no había sucedido nunca. Es casi una novela anticipatoria. Pero no es una novela anticipatoria porque él tenga una antena para el mar, sino porque es un asombroso observador sociológico y era maestro y trabajaba, y lo que veía en los chicos era una violencia dada por la facilidad al acceso de armas, pero también por cómo sabemos cómo se piensa, porque no es solo el acceso de armas, sino es esa insistencia en mi derecho a llevar armas de los Estados Unidos, porque si uno ve las leyes, a lo mejor en Canadá son iguales, por ejemplo, ¿no? Pero la gente no está como totalmente convencida de que es su derecho inalienable andar calzado, digamos. Pero ellos sí. Entonces, digamos, ese caldo, más el fanatismo religioso y de ello, entonces si uno lee Carrie desde ese punto de vista, es una gran novela social. Y está contada un poco así, porque está contada con una parte que es lo que le pasa a la niña, qué sé yo, sea todo como narrativa, pero tiene muchos fragmentos que son fragmentos de reportajes falsos, por supuesto, ¿no? Libros falsos como biografías, como si fuese un libro periodístico sobre sobre este caso que no existe, una niña que mató hacia sus compañeros, un adolescente. La película la llevó al cine Brian De Palma, es una película notable, y es como la época de las grandes adaptaciones de Stephen King, porque enseguida llegó El Resplandor, de Stanley Kubrick, que lo mismo, El Resplandor, la novela más que la película es un poco más fantástica y más fría, como es Kubrick. Creo que por eso nunca le gustó a King la versión, es un error de King que no le guste la versión, pero bueno, él, como todo escritor, es un genio, pero no sabe nada, son cosas. Pero lo mismo, El Resplandor, sacándole todo, digamos, ¿no? De lo que será, es un escritor en la mala, borracho, como era King en ese momento, además, que tiene un gravísimo problema de violencia con su familia, gravísimo en el sentido que cuando empieza el libro le rompió el brazo a su hijo ya, o sea, no es que grita y tira cosas, o sea, es un tipo realmente violento, Jack Torrance, y él cree que si puede salir de tomar alcohol y si puede salir del bloqueo de escritor que tiene, va a estar mejor en ese sentido. Y se va a este hotel en Colorado, donde está como de cuidar el hotel durante la temporada en que está vacío. Y ahí intenta escribir la novela que espera le desbloquee estos dos problemas, cosa que no ocurre, ¿no? Su hijo es el que tiene los poderes paranormales y medio se da cuenta de todo eso. Pero si uno lee la novela sin toda la cuestión de los fantasmas que son reales, sin toda la cuestión del niño que puede percibir cosas que es real, después tiene una segunda parte que se llama Doctor Sueño, que salió hace poco, que también tiene una película, la película está bastante bien para hacer una película de ahora, y para hacer una película que continúa El Resplandor además. Lo que estamos viendo ahí es un hombre violento que trata de salvarse y de salvar a su familia, que no lo logra, pero además el hotel, el fantasma del hotel, el principal fantasma del hotel, es del anterior cuidador, o anterior, digamos, persona encargada del hotel, que también había asesinado a su familia. Si uno recuerda, la escena de las dos mellizas es muy famosa, de las dos mellizas en el pasillo del Resplandor, con toda esa sangre que viene por atrás, esas son las dos nenas que mató el tipo, las hijas, que mató el tipo que estaba antes, que también era un femicida. Y un violento con su familia. Entonces El Resplandor es un libro sobre un hotel embrujado, es un libro de fantasmas y es un libro sobre un hombre violento, y sobre todo sobre el, creo yo, que es una opinión personal, el miedo que tenía King, que tenía muchas adicciones en ese momento, de volverse ese tipo. Porque King tiene dos particularidades, y con esto en medio cierro, que a mí me llaman muchísimo la atención. Es un gran escritor sobre escritores. A mí me decís un libro protagonizado por un escritor, y esto le pasa a mucha gente, y uno se quiere matar. Porque son muy aburridos en general y muy autoindulgentes, porque es como ya el escritor que ya no sabe de qué escribir, que ya está inmerso en el mundo de los escritores, en las becas, en la academia, esto suele pasar mucho, se queda sin tema y escribe medio sobre sí mismo, y sobre la gente que conoce, que son escritores, que son medio un plomo, salvo en las vidas normales que tienen, que no son justamente las de escritores. King no hace eso. Uno de sus grandes, otro libro, gran libro de escritor que tiene, es Misery, que con un escritor de bestsellers, muy bestsellers, El tipo tiene la desgracia de tener un accidente y encontrarse con su fan número uno. La fan número uno es una loca. Lee su el manuscrito final que tiene. En el manuscrito final, él ha decidido terminar con la saga súper exitosa que tenía y mata a su personaje principal. Entonces esta mujer dice, de ninguna manera. Y lo que hace es, él ha tenido un accidente de auto, así que en vez lo cura, digamos, porque es enfermera y qué sé yo, pero también lo tortura, y lo tiene ahí torturado, encerrado en la casa, mientras el mundo piensa que está muerto, diciéndole, vos me vas a resucitar a esta persona. Misery, gran película de Rob Reiner, que se hizo al mismo tiempo que otra gran película de Rob Reiner basada en Stephen King, que no es una película fantástica, Cuenta conmigo. Toda la producción no fantástica, no de terror, de Stephen King también es muy buena. Cuenta conmigo es una, y la otra es la redención de Shawshank, de Shawshank Redemption, que es una película con Tim Robbins y que sobre cárceles. Es un gran escritor de cárceles, es un gran escritor de escritores, es un gran escritor de chicos. O sea, son como sus tres tópicos que maneja muy bien. Durante los últimos años se lo criticó mucho por la extensión de sus novelas y sobre todo los finales, que son larguísimos, tienen finales larguísimos, pero no siempre hace eso. Creo que encontró dos cosas que un poco a esta edad lo están salvando de la repetición. Uno es que, sobre todo su hijo Joe, es un escritor muy bueno de terror, muy diferente a él, muy moderno, mucho más loco, por decirlo de alguna manera, también guionista de cómics, y creo que eso, en vez de hacerle una competencia, lo renovó, le trajo ideas nuevas. O sea, el hijo le trajo escritores, le trajo como un nuevo aire. Segundo, empezó a escribir policiales, o sea, se empezó a alejar un poco del terror y la fantasía, que es la serie de La Torre Oscura. Y son algunos policiales no son muy buenos, pero las ideas son muy buenas. Mr. Mercedes, por ejemplo, es una novela que empieza con un tipo que maneja un Mercedes, justamente, que lo primero que hace es dar con el Mercedes, chocar a una cola de gente que está haciendo la cola para conseguir trabajo de madrugada. Y lo que pasa es hay un detective, digamos, que es su último caso, un cana, que es su último caso y no lo puede resolver, y todo el rollo es este tipo ya retirado tratando de buscar a este asesino, al que desprecia sobre todo por eso, ¿no? Porque atacó un montón de gente desempleada, entre las que, por ejemplo, hay una chica con su bebé a quien no pudo dejar a nadie. Y tiene, a pesar de que es millonario hace muchísimos años, a pesar de que es un hombre muy grande, a pesar de que tiene un montón de cuestiones, digamos, que tienen que ver con la edad. Hace poco lo habían criticado por una serie de cosas. No está muy, no está muy deconstruido Stephen King. O sea, sí, está súper deconstruido en comparación con otros hombres de su edad, pero no tanto como algunos quisieran, digamos, ¿no? Pero a pesar de eso, tiene una sintonía muy muy fuerte con lo popular. Por supuesto, es demócrata y todo eso. Y otra cuestión es que empezó también entre esos libros grandotes, ahora acaba de sacar uno que se llama Billy Summers, empezó a hacer libros muy chiquitos. Hay uno que les recomiendo, que es el último que salió, que se llama Después, que también es un chico chiquito, digamos, que puede ver los muertos, como en la película de Puedo ver a los muertos, ¿no? Un ratito. Y pero con eso, digamos, en vez de hacer una novela de fantasmas, que también es una novela de fantasmas, hace más bien una novela policial. O sea, hay personas que saben de esta capacidad que tiene el nene y que lo usan para que estos muertos les cuenten secretos sobre dónde hay guita, sobre dónde hay drogas, sobre dónde hay cosas por el estilo. Está muy bien. O sea, la vuelta que le da es una novela breve, chiquita, se leen, qué sé yo, en una tarde, y sigue siendo, es un gran entretenedor. 74 años tiene el hombre. Hace unos años casi se muere en un accidente de auto que tuvo, que creo que el otro auto que venía y que lo estroló, digamos, una perra la había mordido. Es una cosa muy Stephen King lo que le pasó. Tuvo que recuperarse por segunda vez de una adicción a las drogas, esta vez a los opiáceos, que es una cosa muy normal. Hasta en eso es muy norteamericano. Es como un gran escritor social norteamericano, pero en género, como un Steinbeck de terror, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Y se recuperó de esa adicción a los opiáceos, que fue muy fuerte, 20 años después de recuperarse de una adicción más típica de la época, que era al alcohol y a la cocaína. En estos días creo que está por llegar a la Argentina, si no llegó ya, su nueva novela larga que se llama Billy Summers, y seguramente va a haber alguna película por ahí, pero es imposible seguirle el rastro. O sea, hay un con toda, digamos, la capacidad de generar contenido desde este momento, hay, yo creo, un exceso a esta altura, ¿no? Porque la, sobre todo el audiovisual que se produce de Stephen King ahora no puede compararse con lo que se produjo en los 70 y en los 80, pero bueno, hay tantas cosas que no se pueden.
Ahí estamos. Mariana Enrique sobre Stephen King, qué pedazo de cumpleaños. Gracias.
Adiós.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Haciendo la versión telúrica de Paint It Black, píntalo de negro.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Horacio Sonsini. Lo que se olvidó el disertante recién fue hablar de los bonos que emitió Alberto J. Armando con una sociedad radicada en Brasil y que fueron una verdadera estafa, monumental. Eso se olvidó, perdón, no de monumental, eso se olvidó de decir el celebró recién de la Ciudad Deportiva de Boca.
Mensaje que recibíamos al 0810-222-0870 y... ¿Mario, antes de las noticias?
Cortísimo, pero Sergio sí que habló de los bonos de la Ciudad Deportiva. Inclusive dijo que Armando se jactaba de haber juntado más plata que el empréstito, creo que era el empréstito 9 de julio, que se contrajo, un empréstito oficial, que se contrajo entre la presidencia de Arturo Frondizi. O sea que sí lo dijo Sergio, lo digo yo, porque soy su abogado.
Flor de abogados echó el profe. Sí. Vamos a contarle a la oyentada también que pueden pedir sus canciones hoy y mañana, porque el jueves, como todos los jueves, sonará aquí la música que elijan, por lo menos parte de esa música. Nuestro número de WhatsApp es 1165-840870. 1165-840870, ahí recibimos mensajes escritos, llegan ya mismo las noticias de las 3:30, de las 3, no, de las 4:30 de la tarde, y hasta las 5 estamos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país. El INDEC dio a conocer un nuevo informe de la actividad económica.
En el segundo trimestre de este año, la actividad económica registró un notable crecimiento de 17,9% en la comparación interanual. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado. A su vez, se observó que la actividad económica en el acumulado del año, es decir, ya el primer semestre, muestra un crecimiento de 10,3%, afianzando en definitiva el nivel de recuperación de la economía. Lo que se ve también en este dato realmente muy importante es que la inversión en el país en el segundo trimestre del año creció en forma interanual un 76,6%. En definitiva, la formación bruta de capital fijo, así como se llama técnicamente la inversión, creció en este nivel producto de la recuperación económica. No obstante, la comparación con respecto al trimestre anterior, es decir, esto es segundo trimestre contra primer trimestre, se observó un descenso en el nivel de actividad del 1,4%. Informó Fernando Nolé, Radio Nacional.
Rescatan a una mujer víctima de trata de personas en La Pampa.
El área trata de personas junto al equipo técnico de la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Policía de La Pampa intervinieron en Santa Rosa, capital provincial, en la asistencia de una víctima de trata de personas y detuvieron a un hombre involucrado en los hechos. Personal de la Policía Pampeana fue informada de la situación de una mujer procedente de provincia de Buenos Aires, víctima de explotación sexual. Se dio intervención a la Fiscalía Federal, Juzgado Federal, dando asistencia médica a la joven mujer. Se detuvo a una persona mayor de edad, oriundo de Córdoba, que reside en la capital pampeana. Daniel Lucelli, Radio Nacional Santa Rosa.
Catamarca busca financiación del Banco Mundial para la construcción de un acueducto.
En Catamarca se realizará una consulta pública para la realización de un acueducto en el este de la provincia. El objetivo es cumplimentar lineamientos de financiamiento del Banco Mundial que ronda los 30 millones de dólares. La secretaria de Agua de la provincia, Florencia Zarauz, decía lo siguiente.
Es una obra de unos 30 millones de dólares. Es una obra que requiere financiamiento internacional. Los bancos son muy exigentes en cuanto a los pasos a seguir. Esto es un conjunto de actividades que hace ambiente y estamos trabajando muy bien. Ellos hemos tenido muchas idas y vueltas con este trabajo porque uno presenta primero, ambiente hace sus comentarios, lo mismo lo ha hecho la gente de la parte ambiental de Nación.
Noelia Soria, Radio Nacional Catamarca.
Datos del tiempo.
En Viedma la temperatura es de 23 grados, humedad 22%, con cielo algo nublado. Aquí en Buenos Aires 16 grados y medio, humedad 55%, con cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Vamos con Sergio Viñeschi, que presenta a su entrevistado.
Gracias, Mariana. Se ha cumplido, hace dos días se cumplieron 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Es un acontecimiento que es interesante. No todo el mundo sabe quién fue Paulo Freire y por eso por ahí es muy interesante que hablemos con una especialista en educación. Estoy hablando de Beatriz Chislianski, licenciada y profesora en ciencia de la educación, diplomada en género y diversidad, docente de escuelas artísticas de nivel medio, periodista, integrante de la revista cooperativa PPB. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida gente de a pie.
Muchísimas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme.
Buenas tardes, gracias a vos por atendernos. Para empezar la entrevista, por ahí, para gente que no conoce mucho la obra de Paulo Freire, incluso gente que sabe quién es Paulo Freire pero no lo ha leído nunca, ¿qué aporte significativo podríamos decir que hizo al pensamiento y a la educación en sí misma?
En principio, lo que podemos decir es que Paulo Freire fue uno de los pedagogos más influyentes del siglo XX y me animo a decir que lo que va del siglo XXI, y si las cosas no cambian, creo que seguirá siendo influyente por más siglos. Él nos vino a decir algo que hasta ese momento, hasta que apareció su mirada, sus ideas, estamos hablando de fines del año de los 60, principios de los 70, su primer libro de hecho data del año 1968, que es Pedagogía del Oprimido. Él nos dice que la educación es política, ¿no? Que era imposible escindir la educación de la política.
Discúlpame, Beatriz, discúlpame, pero entonces es un adoctrinador.
Bueno, justamente, ¿no? En épocas donde se habla tanto de la educación, que los docentes adoctrinan, él nos decía todo lo contrario, de la importancia de construir una pedagogía crítica, una pedagogía transformadora, una pedagogía en la que se tenga en cuenta a los educandos, a los alumnos. Él, de alguna manera, en el desarrollo de su trabajo, plantea dos perspectivas, ¿no? O una perspectiva, en realidad, político-pedagógica. Desde lo político, desde ya, él defendía una opción de transformación social. Pensemos que la educación siempre fue reproductora de la sociedad, y si bien se estimula la transformación, lo que se buscaba desde la educación, y sobre todo desde esa educación más tradicional, conocida como enciclopedista, lo que se pretendía era establecer el status quo. Y él nos viene a decir, no, necesitamos una educación que aporte a la transformación social. Y desde este lugar, su pata pedagógica, lo que buscaba era justamente esto mismo, ¿no? Rescatar lo que tenía que ver con lo reflexivo, rescatar lo que tenía que ver con la crítica. Con la toma de conciencia, él hablaba de oprimidos y opresores. Era una concepción pedagógica, esto, que se oponía a lo tradicional, a esa educación que él llamaba bancaria, justamente por el tema de bancos, donde la centralidad estaba puesta en el contenido, estaba puesta en el docente, totalmente verticalista, donde nada importaba qué le pasaba a estos alumnos que tenía enfrente. Y él nos vino a decir, no, la relación es horizontal, es esencialmente dialógica. El docente puede saber, pero los alumnos también saben, y desde esos saberes construyamos una educación diferente. Escuchémoslo, activemos la escucha, sepamos qué es lo que los pasa, digamos, construyamos la pedagogía desde ahí. Esto es totalmente revolucionario.
Espera que te interrumpo acá.
Hola,
Beatriz,
sí.
Te voy a ir interrumpiendo todo el día.
Pero perfecto.
Acá me gustaría hacer una aclaración que es interesante, pero en el Brasil, en donde él actuó al principio, en el 63, no votaban los analfabetos. Por lo tanto, alfabetizar también era un acto de construcción ciudadana, ¿no?
Pero totalmente, incluso, pensemos, él nace, bueno, en 1921, un 19 de septiembre, se forma en el ámbito educativo, se casa incluso con una mujer docente, y ya en el año 1947, justamente cuando él se encuentra con esta realidad en Brasil que vos describías, inicia toda una campaña de alfabetización, a tal punto que su método de alfabetizar se lo conoce como método Freire, y que se sigue aplicando. En cuanto a campaña de alfabetización, hubo fundamentalmente en los movimientos en Latinoamérica, Cuba, hoy actualmente, quizás en zonas más vulnerables de nuestro país, el método freiriano se sigue utilizando. E incluso es más, nosotros tenemos, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, muchos bachilleratos populares a los cuales asisten gente mayor de 18 años que trabaja todo el día y que al finalizar su día de trabajo va a estos espacios, y también están hechos desde la mirada, desde la ideología y desde el método freireano, ¿no? Esto es el eje que conduce esta formación. Pero sí, él arranca con esta campaña de alfabetización, y de hecho cuando se produce el golpe de Estado en Chile se tiene que exiliar porque se lo acusa de comunista. Él era un humanista, pertenecía a lo que se conoce como teología de la liberación, que estaba tan en boga por esos años 70. Recordemos que los teólogos de la liberación eran quienes seguían y adscribían las ideas marxistas, con lo cual, obviamente, con la presencia del golpe de Estado no le queda otra que exiliarse. Se exilió a Bolivia primero, luego fue a Chile, estuvo en Tanzania, en Nueva Guinea. En todos estos lugares desarrolló programas de alfabetización, y como te decía, estos programas luego se aplicaron en Nicaragua, en Cuba. Bueno, recién pude volver a Brasil después de 17 años de exilio en el año 1980. Él fallece en el año 1997, el 2 de mayo, tenía 75 años, pero realmente nos dejó una obra muy rica e ideas que son, insisto, recobran vigencia en el día a día, ¿no? Porque justamente toda esta teoría pedagógica, que era mucho más que teoría, él hablaba permanentemente de la relación dialéctica que hay entre reflexión y acción, entre teoría y praxis, porque lo que buscaba era la libertad. Él decía, hay que construir sujetos autónomos, porque la autonomía es lo que nos va a llevar a la libertad. Por eso esta educación bancaria que yo comentaba antes, él le opone esta educación liberadora, esta educación transformadora, esta educación crítica.
Estamos hablando con la licenciada Beatriz Chislianchi, que es especialista en educación, y acá se introduce un tema muy interesante, porque una de las luchas que tienen los sectores progresistas, la gente que está pensando en que la sociedad avance en forma igualitaria, es siempre pedir más educación, que la educación llegue a todo el mundo, pero acá estamos hablando de una vuelta de tuerca distinta, porque es, además de educación, pensar en qué tipo de educación. Y en ese sentido, Paulo Freire, vos te estabas contando muy bien cómo arranca con las campañas de alfabetización, pero también él ocupó cargos en ministerios, ocupó cargos directivos. ¿Cómo le fue con eso?
Sí, exactamente. Él fue director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social de Pernambuco, que ahí es donde empieza justamente su campaña con los analfabetos, porque siempre tuvo una preocupación muy, muy especial sobre los pobres, sobre los oprimidos. Yo escucho la palabra oprimido y opresores, y son palabras, ¿no?, que el sistema nos ha hecho olvidar. Digo, el sistema capitalista es muy hábil también para apropiarse de determinadas palabras, de determinados términos, para la redundancia. Bueno, lucha de clases, oprimidos, opresores, suena como viejo, pero bueno, él trabaja mucho en este sentido, y desde ese espacio, desde ese lugar como director, intenta también poder concretar, poder materializar la ideología que él tiene de su idea pedagógica, su concepción política, su concepción filosófica de la educación.
Bien. Vos sabés que hay una pequeña anécdota que me permito contar. Una vez me presenté para un cargo docente, me pidieron que diga cuál es mi referente pedagógico, dije Paulo Freire, y no me contrataron. Estuve un poco torpe en ese sentido, pero a mí lo que en todo caso me gustaría tratar de pensar y reflexionar es, por ejemplo, Paulo Freire se ha convertido él en sí mismo en una figura tal que el día en que se cumplieron los 100 años de su nacimiento, Google le dedicó una página especial a él, o sea, modificó el nombre Google y puso la foto de Paulo Freire. ¿Hasta qué punto se ha limado el filo que tenía él como escritor o como propuesta y ha terminado siendo parte, lo mismo que le pasó al Che Guevara, ¿no?, parte de una especie de símbolo que es aceptado, pero no su contenido?
Es que, bueno, esto que yo decía recién de la apropiación por parte del sistema de determinadas palabras, de términos, tiene que ver, digo, también la apropiación de los simbolismos tiene que ver con eso. Yo siempre digo que es muy hábil el sistema en ese sentido, ¿no? Y que de la apropiación, de quedarse con la plusvalía material, ahora ya aspiras directamente a cerrarse y a quedarse con la plusvalía ideológica, y me parece que la utilización de estos nombres, de estas personas nombradas al Che Guevara, en su momento también Mao y Lenin formaron parte de unos bolsos de verano a fines del 1900, 1999, Gandhi también fue una figura que apareció en los ordenadores de Apple, bueno, nombrabas al Che Guevara, digo, intentan como apropiarse y sacarle de alguna manera realmente el valor que tienen las ideas y las expresiones de estas personas y lo que significaron en materia de transformación, en materia de fuerzas instituyentes como para poder crear otro tipo de sociedad. Y bueno, apropiándolo directamente, lo que hacen es, yo creo que quitarle su valor, ¿no? Que Google hable de Freire, que es más, no sé ni cuánto sabe don Google del señor Freire.
Google sabe todo.
Google sabe todo. Google sabe todo, es verdad, es verdad.
Te propongo un ejercicio, Beatriz. Estamos hablando con Beatriz Chislianchi. Te propongo un ejercicio que por ahí sale bien, por ahí sale mal, pero supongamos que en la currícula escolar argentina un docente quisiera aplicar las ideas de Paulo Freire. ¿Qué se modificaría de tal cual se está dando las clases hoy en día?
Mira, te voy a contar, voy a responder así como vos utilizaste un ejemplo, yo voy a responder con otro ejemplo. Justamente este año yo doy clases en quinto año en la escuela Danzas 1, en la escuela profesorada Nelly Ramicone, en el barrio porteño de Mataderos, y con los dos quintos estuvimos trabajando durante la primera mitad del año justamente los 100 años de Paulo Freire. Desde ya que los alumnos quedaron totalmente identificados con las propuestas de Freire, se encontraron, digamos, con una realidad diferente, con una forma de construir educación diferente. De hecho, hasta le hicimos un juicio a la educación, la mitad defendía la educación tradicional, la mitad a Freire, no querían defender la educación tradicional, la defenestraban, entendieron que había otra educación posible, que había otra forma de construcción pedagógica posible. Sin embargo, en otra materia que doy, que es educación y globalización, yo les suelo dar un trabajo a esta altura del año, donde a partir del texto de Galeano sobre los nadie, tiene que tratar de relacionar varias de las temáticas que abordamos en la materia, y no les cuesta muchísimo hacerlo. Y dice, ¡ay, pero profe, me estás dando algo para reflexionar! Bueno, finalmente lo hacen, y la verdad que los trabajos son muy ricos, pero el primer impacto ante la propuesta, te estoy proponiendo reflexionar, te estoy proponiendo pensar, se quedan, las impacta, ¿no? Se quedan duras. Bueno, esto nos está hablando de la necesidad de que haya mucho más Freire y menos educación tradicional. Todavía hay muchos docentes que siguen aferrados a lo contenido, siguen entendiendo que son el centro del aula. Esto se notó mucho durante este año y medio de pandemia, el tema de tener que encerrarse y dar clases detrás de una computadora realmente fue muy difícil porque las ha corrido de eje. Así que yo creo, me parece que poder construir un diálogo permanente con los alumnos, escucharlos, saber qué les pasa, qué sienten, esto invitarlos a pensar sobre las temáticas que se están abordando, más allá de que el docente esté o no de acuerdo con lo que se está diciendo, y estamos formando sujetos autónomos, sujetos en la libertad, sujetos reflexivos, y que el día de mañana, el día de mañana y en el presente, sobre todo con los jóvenes y adolescentes, pueden hacer mucho por transformar estas sociedades que tanto lo necesitan.
Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias por ayudarnos a pensar un poco en Paulo Freire, esa figura que estaría cumpliendo 100 años. Hemos charlado aquí con Beatriz Chislianchi y desde ya te estamos dando muchísimas gracias por tu participación en Gente de a Pie.
Al contrario, muchas gracias a vos por llamar. Un saludo a toda la audiencia.
Mario.
Excelente, precioso. Precioso el reportaje, linda la semblanza de esto. Cuánto recuerdo y todo lo que significó Paulo Freire. A veces uno piensa, Viñez, que vos sos muy chico, pero a veces uno piensa, uno fue contemporáneo de algunas figuras y de alguna producción. Esto es, hace mucho, ¿no? Pero a la vez, lo que significó Paulo Freire como referencia en el mundo cultural, político y educacional de nuestro país es impresionante. Y lo que ha dejado y lo que la vigencia, lo que nos dijeron muy bien, lo que nos explicó muy bien, es la vigencia que todavía conserva. Sergio Viñeschi, abrazo enorme de la boca a Paulo Freire. Mirá, en fin, de Alberto Armando, que parece que no era Jacinto. Vos sabés, hay un detalle que te quiero decir. Pedí a producción, ¿viste? Yo te dije Jacinto. Otros dicen José. Le pedí a producción. Hay debate. Hay polémica en las redes. Wikipedia dice que no se llamaba Jacinto. ¿Sabés qué? Wikipedia, no existís.
No existe. J.
Parece Alberto J. Armando Seguirasenos. Sergio Viñeschi, abrazo.
Abrazo, amigo. Chau.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Nuevo Atom Protect, la única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta. Vamos protegidos hacia la moda. La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos. Atom Protect, calidad que nos cuida.
Publicaciones para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita libros y cuadernillos gratuitos con textos sobre importantes legados de la actividad musical argentina para aprender y enseñar.
Corazón Alegre, obra de Gustavo Cuchi Leguizamón.
El Taita del Chamamé, obra de Mario del Tránsito Cocomarola.
Por ese palpitar, canciones para un deseo mutable.
La Batería Nacional, homenaje a los fabricantes.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
YNCA. Cambia el encierro por el verde. Cambia el sofá por el movimiento. Cambia la angustia por la alegría. Tu tiempo es ahora y tu lugar para estar bien es la YMCA.ar. Entrenamiento para la salud, deportes, natación, turismo y mucho más. En Argentina y 120 países del mundo. Asociate ahora con bonificaciones y descuentos.
Nacional, en todo el país, el aire que nos une, la radio pública.
Algunos mensajes antes de la despedida. Carlos Casparián dice: volvamos a Perón para el jueves, por favor, un tema por Hugo del Carril o por Nery Omar. Muchas gracias. Desde Cipolletti nos escriben... oyente que no deja su nombre, dice: buenas tardes Mario y equipo, ¿habrá posibilidades de que Mariana Enríquez recomiende literatura o autores de África? Me pareció que ya lo hizo alguna vez, pero lo pide igual desde Cipolletti. Último mensaje en el Twitter de Gente de a Pie, dice Laura: ustedes no se imaginan el placer que fue estudiar portugués con libros de Paulo Freire. Tengo en casa dos libros de él comprados en Brasil en una librería de Antiguo. Uno de esos libros tiene un prólogo, de prólogo, un poema maravilloso de Santiago de Melo. Aplausos por recordarlo, nos dice Laura.
Hay posibilidad de que Mariana Enríquez hable literatura de África, siempre hay posibilidad. Mariana, lo que sabe Mariana está fuera de discusión y sí que podría. Hace algunos programas Mariana viene recomendando libros, estuvo con licencia algunos programas y entonces algo de eso se discontinuó, pero en cualquier momento se vuelve. Los oyentes nos arman la agenda, pero vaya si los escuchamos. Siempre me fascina la dialéctica con una oyentada que está súper presente, que escucha la columna o que escucha el gran, precioso reportaje que hizo Sergio recién y que responde, ¿no? Y que cuenta y que nos enriquece, y eso en la radio es impagable, ¿no? Es impagable. Hay otra palabra que se me ocurre muy parecida a impagable, pero no la voy a decir, que un poco, en fin, describe lo que es la radio. Consejo del salario, encuentro algún avance, puede haber en ese sentido, tiene que ser mucho más vasta la política económica del gobierno, lo hablaremos, por cierto, en días sucesivos. La gran novedad de hoy, de cualquier forma, es el avance respecto de las restricciones que tanto pegan en la vida cotidiana y, bueno, que seguramente eso nos irá mejorando la vida y es importante. Para mañana te dejo, porque hoy no me da el tiempo, hablar de la historia que se está produciendo en Tucumán, la historia del vicegobernador que perdió una elección, que fue derrotado un domingo y que a los tres días llegó a gobernador de su provincia, Osvaldo Haldo. Es una historia preciosa acerca de cómo cambia, preciosa, es una historia interesantísima acerca de cómo cambia la suerte, el parte en materia política, no es tan sencillo, es atípica y por eso es llamativa, pero te la cuento mañana, si me acuerdo, a veces no me acuerdo, con otra una preciosa semblanza, creo que es japonesa, acerca también de lo que es la suerte en la vida. Todo esto sí me acuerdo, no es muy posible que cumpla. Lo que sí vamos a cumplir es en irnos ahora y volver mañana de 3 a 5, eso es seguro. Mañana de 3 a 5, como todos los días de lunes a viernes, cuando termina el programa, por ejemplo, onda 4:55 larga, nos despedimos con buena música y esa labor recae sobre Mariana Fossati, a quien ya le paso la voz.
Nos vamos a ir con Luciano Pereyra y con Alma de Pueblo.
Vuelvo aquí a mi lugar, a mis calles de Luján, ciudad con alma de pueblo. Has tenido que formó con guitarra este gorrión y hoy ya vuela a otros cielos. Vuelvo aquí para cuidar en los bancos de Colón la verdad de mis recuerdos. Esa plaza me enseñó el aroma del amor.